Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por M Libertad. Estaba prevista como invitada Anita Martínez, cabeza de lista de Rosario Nos Une, una de las listas que competirá en la interna de las PASO aquí el próximo 11 de agosto en la ciudad de Rosario, pero tuvo inconvenientes personales por lo que no ha podido estar presente aquí. Está en su lugar Charlie Carlos Alberto Cardoso, un amigo de la casa con el que estaremos debatiendo un poco de política y sobre cómo viene el armado del PRO aquí en la ciudad de Rosario. Un gusto tenerte aquí, Charlie.
Gracias, Antonio, nuevamente por la invitación. Disculpas, porque sabíamos que habían anunciado la presencia de Anita Martínez, pero bueno, inconvenientes familiares de último momento, este tema de ser mamá desde la plena campaña, y bueno, de lo que charlábamos recién, ¿no? De cómo de alguna manera ha cambiado la lógica de esta campaña a partir de la prohibición de hacer spots, avisos de radio y de televisión.
¿Qué opinión te da al respecto? ¿A favor o en contra?
Bueno, para mí había que cumplir con... Si hay una ley y la ley está reglamentada, la ley hay que cumplirla. Si por alguna cuestión práctica no se podía llevar adelante la implementación de la ley, me parece que esta fue la solución más salomónica. Porque ¿para qué se discutió, se debatió, se reglamentó? Si se dijo que se iba a poner en práctica una ley y después, bueno, como tantas otras, finalmente no se llevaban a la práctica, ¿no? ¿Para qué se legisla si después el propio Estado no cumple esas leyes? Así que me parece que si bien hay que rever todo, de cara a las próximas internas, ya el gobierno ha dicho que para las generales sí va a garantizar la publicidad igualitaria para cada una de las listas que queden de concejales en toda la provincia y en los siete municipios en donde se tiene que elegir intendente. Bueno, se tienen que sentar todos los actores, el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, los legisladores y los medios de comunicación, a ver, para la próxima interna, para la del 2015, ¿de qué manera se implementa esta ley de publicidad que iguala las posibilidades de partidos chicos con partidos grandes, de grandes aparatos con estructuras más pequeñas? Me parece que es una ley que ayuda a la democracia, la de los espacios igualitarios de publicidad política. Pero hay que implementarla bien, ese es el secreto, ¿no?
Yo sobre esto, bueno, lo ocurrido entre esta foto famosa que salió entre Rubio y Galassi, ¿no? Hago dos análisis. Por una parte, me parecía medio contradictoria la postura de Rubio en un momento amenazando con bajarse, ¿no? Bajar todas las listas que tienen que ver con el Frente para la Victoria, y en otro momento aceptando gustoso, de alguna manera, que proponía Galassi. Pero por otra parte, yendo más a la parte práctica, a la praxis política y a lo que tiene que ver con la militancia, me parece que esto habilita la posibilidad de que haya más militancia, ¿no? Que se recorra más la ciudad, bueno, a algo que tendría que salir del propio político, ¿no? Pero últimamente, bueno, estaba un poco olvidado eso. Eso por una parte. Y por otra, en este segundo punto, la parte A, el B del segundo punto, me parece que los medios chicos o alternativos van a tener más posibilidad de recibir alguna que otra pauta publicitaria de los candidatos, cosa que está bien y es legal, cuando antes ese dinero lo iban a invertir en otros medios o en afiches. Me parece que, de alguna manera, no adrede, se terminó democratizando.
No, totalmente, se terminó democratizando y se terminaron moviendo las estructuras y mucha gente. Bueno, nosotros tenemos la gran suerte, la gran fortuna de tener una fuerza joven realmente tremenda. Tenemos a toda una pandilla de chicos, de profesionales, de mujeres, de los referentes territoriales, que bueno, han salido a la calle, están volanteando por todos lados, están caminando, y en el caso de Anita y mío, yendo por los distintos medios de comunicación a explicar nuestras propuestas, bueno, así, en los espacios que, como el tuyo, nos ceden gentilmente, en donde podemos tomar contacto con la gente y explicarles por qué estamos pidiendo para la interna del 11 de agosto, para las primarias del 11 de agosto, el voto de la gente de Rosario, ¿no?
No, además lo que hacen ustedes, digamos, está muy bien porque tiene que ver con una mirada federal, por definir de alguna manera, dentro de Rosario, porque van a radios barriales, radio que quizá no tengan una llegada masiva, pero son muy representativas de ciertos lugares de la ciudad, como en Palme Granero, Zona Oeste. Entonces eso me parece que, de alguna manera, federaliza la cuestión.
No, hoy ocho medios en total. Hoy aprovechemos también estos días de lluvia claro. para hacer también visitas a radios de barrio y para charlar mucho con la gente. Y porque además en esos medios barriales se arma un feedback, un ida y vuelta muy interesante, porque la gente te llama, porque la gente te deja un mensajito en el Facebook del programa, porque la gente le deja los mensajes de texto al conductor del programa, y vas también conociendo, de alguna manera también vas dialogando con la gente cara a cara, yendo a las FM de todos los barrios de la ciudad. Está bueno, está muy bueno.
Tuve la posibilidad, y esto lo charlaba con vos fuera de aire, de ver el debate que se llevó a cabo en profundidad en el programa de Mauricio Marona entre las cuatro listas del PRO. Y me llamaba la atención algo, pero también es propio de la política actual, ¿no? Donde los candidatos decían que no se conocían entre ellos, ¿no? Entre algunas listas. ¿Por qué ocurre esto, no? Porque...
Bueno, esta interna, ya lo charlamos alguna vez, se dio en una situación no deseada. Unión Pro Federal, que incluye ahora Unión Pro Santa Fe Federal,
claro,
que incluye a la gente del PRO, a los peronistas federales, a Unión Federal, al MID y a otros partidos políticos, es una fuerza política que está en crecimiento. Si bien no hay que asustarse de los procesos internos, quizás en esta oportunidad lo conveniente hubiese sido no llegar a esta instancia interna, pero bueno, finalmente me parece que ahora las cosas se están quedando un poco más claras, después de estas primeras semanas de discusión y de debate, porque en definitiva tenemos visiones distintas sobre la ciudad, ¿no? Claro. Respetando la trayectoria de cada uno de los candidatos, me parece que tenemos visiones distintas sobre la ciudad, porque si bien nosotros somos opositores y la gente te delega el mandato para ser opositor, te vota porque no está de acuerdo con el oficialismo, con el gobierno municipal, la idea tampoco es oponerse por la oposición misma.
Claro.
Oponerse porque sí. Y ayer me parece que tuvimos un buen ejemplo, Antonio. Este debate por la cuestión de las cloacas. La gestión municipal tiene, sin dudas, un déficit con los barrios. Y no solo en cloacas, en pavimento, en iluminación, en veredas, en transporte de pasajeros, en taxis y remises, una gran cantidad de infraestructura. El 40% de la ciudad de Rosario no tiene cloacas, y hay una responsabilidad concreta sobre quienes han tenido que gobernar la ciudad en estos últimos 24 años. Ahora, y un instante después, prácticamente desear que el crédito de la nación, o que el crédito que la nación tiene que aprobar, no venga a Rosario, me parece que no tiene que ver con las necesidades básicas de la gente. Creemos una comisión en el Consejo para monitorear que la plata de las cloacas se va a aplicar efectivamente en las cloacas. Desde los órganos de control, pongamos una lupa así de grande sobre los dineros públicos y sobre estas partidas que vienen para hacer cloacas. Pero no salgamos a decir que no hay que darle la plata al intendente para hacer las cloacas de los rosarinos. Es más, hoy Anita Martínez, en uno de los medios, que después
Muy buena la nota que le hizo el Pato Villanueva, ¿no? Porque por ahí es una persona muy denostada por algunos que se dicen periodistas, entre comillas, pero fue muy muy a fondo y hablaron sobre las problemáticas que verdaderamente acucian a la ciudad, me parece. La escuché y me gustó la entrevista.
Te decía, en una de las entrevistas, Anita decía, no estamos de acuerdo con la gestión municipal, en esto y lo demás allá. Hay que poner infraestructura en los barrios, hay que poner, ayudar por todos los medios posibles a que haya más seguridad en toda la ciudad. Ahora, si la intendenta nos pide que vayamos a golpear juntos las puertas del gobierno de la nación para ver si viene el crédito de las cloacas, ahí vamos a estar. Porque una cosa es ser opositor y otra cosa es intentar dinamitar absolutamente todo. Por eso te decía de que vemos que hay una diferencia de visiones o de criterios con respecto a lo que pensamos sobre la ciudad de Rosario, ¿no?
¿Qué opinás en este sentido digamos, de la postura adoptada por Giuliano, un poco más beligerante, no, me parece, en el último tiempo.
No, no, por eso te lo estoy diciendo, Antonio, por eso te lo estoy diciendo. Vamos a hacer oposición, pero oposición responsable, con criterio y con propuestas. No a, a oponernos a todo por el simple hecho de que quien está en estos momentos ejerciendo el poder ejecutivo, en este caso municipal, no sea de mi mismo signo político.
Claro.
La gente está harta, está cansada, está...
Está
hastiada de ver a la clase política en estas peleas. Prioricemos las cosas importantes de la ciudad, juntémonos para las cosas trascendentes y ejerzamos. Si la gente nos da la responsabilidad temporariamente, ojalá en algún momento a través del grupo y el equipo político que hemos conformado podamos llegar al gobierno de la ciudad de Rosario, será otro el rol, también por mandato de la gente, pero ser opositor no significa ser un dinamitero. Claro. Ser opositor significa tirar ideas y marcar errores, pero con criterio y equilibrio. Me parece que eso es hoy por hoy lo que la sociedad nos está demandando y exigiendo.
¿Cómo ves el tema de las encuestas en la ciudad de Rosario y lo que tiene que ver con la categoría concejal? ¿Se habla de Caballero y Guaso primeros o peleando el primer puesto?
Bueno, indudablemente, números propios no tenemos. Indudablemente que el doctor Capiello, al ser el candidato del oficialismo, más allá de que su figura no es conocida de manera individual, va a tener una remontada. En cuanto a Héctor Caballero y a Jorge Guaso, son también dos personas con una larguísima trayectoria en la política rosarina, así que ellos van a tener indudablemente buenos guarismos, ¿no? Y nosotros que venimos empujando de atrás y que tuvimos que arrancar con la candidatura de manera inesperada, no con la idea, el proyecto o la propuesta de manera inesperada, sino con esta candidatura y esta lista en particular. Pero estamos muy confiados, estamos...
¿Por qué no se pudo dar una lista de unidad en el PRO? Que contemple a todos los diversos sectores, ¿no? Que hoy, por hoy, lo conforman.
No hubo voluntad de abrir la lista, no hubo voluntad de...
¿Por parte de quién?
Y por parte de la gente que estaba cerca del concejal Giuliano.
¿No fueron lo suficientemente aperturistas?
Y no, definitivamente no.
Claro.
Porque yo estoy seguro que tanto en el caso de Marcelo Agimén, como en el de Mario Luján, como en el nuestro, no teníamos ningún tipo de inconveniente. A ver, el plan...
Porque ya digo... En vez de hacer cuatro listas, se podría haber armado un Dream Team, bueno, o lo mejorcito de todo, digamos.
Antonio, esa era la idea.
Claro.
Esa era sin dudas la idea. Pero bueno, hubo una cerrazón, no se escuchaban a las partes que planteábamos participación, pero, te repito, una interna no tiene que asustar ni alarmar absolutamente nadie, es parte natural de la actividad política, y la gente, bueno, sabrá...
Pero dejan heridas las internas, me parece.
Sí, puede ser.
Dejan heridas.
Puede ser, pero de todas maneras es sano poder participar y poder mostrarte de cara a la gente llevando tu propuesta, y bueno, con todo este tema de esta campaña distinta, poniendo más en juego la cuestión de la militancia y no tanto el aparato, el apoyo económico, la superestructura y tantas cosas también de las que la gente le escapa, ¿no? Así que bueno, hoy con Anita arrancamos en radio, en FM Sol, en Las Delicias, con el amigo Mendoza, y ahora estamos terminando con vos, y en el medio hubo, bueno, una cantidad de notas, reportajes, entrevistas, cuando vas entrando y saliendo de los medios, te vas encontrando con la gente, te vas parando a charlar un poco más, y tratando de hacer cosas y de tener el panorama y el diagnóstico claro, para, más allá de todo lo que nuestro equipo ha trabajado con Roy López Molina, con Alejandro Rosselló, con Julia Bonifacio en el Consejo, con Federico Angelini y Alejandra Bukasovich en la Cámara de Diputados de la provincia, más los profesionales, más la juventud, más los equipos técnicos, más los equipos de territorio, poder afianzar ese diagnóstico que ya tenemos y seguir avanzando con proyectos como los que ya hemos trabajado y presentado tanto a nivel municipal como a nivel provincial.
Te voy a hacer una pregunta ahora un poco como comunicador, pero también como candidato. En los años 80, en la época de Alfonsín, se hablaba de un 85% de militancia política y un 15% de comunicación, ¿no? De uh-huh. imagen en los medios. Hoy me parece que están un 50-50, citando a Perón, parece un 50 y un 50, ¿no? Donde quizás, bueno, por muchas causas se ha reducido la militancia, pero también ha ganado una impronta muy importante el tema de la comunicación, el tema de lo visual, las redes sociales, internet. ¿Qué opinión tenés al respecto y cómo se insertan ustedes en esta lógica? Si bueno, es que es así.
No. Indudablemente que la cuestión comunicacional tiene muchísimo que ver. El tema de las redes sociales tiene un impacto realmente increíble en la fama.
Ahora, ¿pero llega a todo el público eso?
Y Facebook, sí.
Más popular.
Facebook, sí. Twitter es un nichito.
Micromundo.
Es un nichito. Que tiene mucho impacto en la gente que está en la política, en el periodismo.
Claro.
Pero Facebook no. Facebook te aseguro que es masivo. Te aseguro que es masivo porque además, a través de la fanpage de Anita Martínez, hemos recibido cantidad de contactos, gente que se quiere acercar, gente que no es de un grupo político o que no es de nuestro grupo político y dice, bueno, ¿cómo hago para ser fiscal? ¿Cómo hago para dar una mano? Quiero que se peguen una vueltita por el barrio. Y es una herramienta poderosa. Es una herramienta poderosa. E indudablemente, la importancia de toda la cuestión comunicacional ha subido y ha trepado mucho en estos tiempos, sin duda.
El Twitter lo manejan ustedes, creo que sí, ¿no? Porque sí, la otra vez un candidato sí, escribió algo que después se equivocó, dijo, no, era un tuitero que puse y lo eché. No.
¿Lo
manejan ustedes?
Sí, por supuesto que sí. Sigue siendo además la expresión de lo que uno va claro. vivenciando y sintiendo y bueno, a nuestro nivel y en el lugar y en el punto que estamos de nuestra actividad política, sí, lo seguimos manejando nosotros a full.
Quería preguntarte sobre un concepto que está como muy de moda. Hoy se habla de gestión a nivel nacional, masa. Macri también habla mucho de gestión, por ahí el sector donde filian ustedes su propuesta política. ¿Qué significa la gestión y trasladado aquí en la ciudad de Rosario? Porque bueno, una palabra que suena muy hermosa, digamos gestión. Pero bueno, ¿qué significan los hechos y cómo se puede aportar desde el Consejo?
Indudablemente que es lo que la gente está demandando, ¿no? Menos discursos, menos clientelismo, menos cuestiones que tengan que ver con el marketing. Bueno, volvemos al tema de recién, ¿no? Que tengan que ver con el marketing y la comunicación política y más hechos concretos de gobierno. Sin dudas que, en el caso específico de Rosario, la ciudad se ha preparado en uno de sus sectores, creemos que correctamente, para, por ejemplo, recibir a gran cantidad de turistas. Y eso le hace muy bien a la ciudad. Y está bien que ciertos sectores y ciertos lugares se hayan adecuado para recibir a una masa de gente que le termina dando trabajo a los rosarinos. Está bien.
Sector
está perfecto.
Servicios.
Y cierta infraestructura en la zona central. Ahora, hay falta de gestión, como recién lo hacíamos notar, en la zona de los barrios, y también hay falta de gestión en el centro y macrocentro con respecto a la infraestructura básica. Cuando se empezaron a dar cantidades de permisos de edificación y se han hecho torres en toda la zona central, se tendría que haber previsto que toda esa enorme cantidad de familias que venían a vivir aquí al centro de la ciudad iban a necesitar luz, gas, agua, cloacas, desagües, telecomunicaciones y todos los servicios. Bueno, no se hizo. Y en el verano no solo la pasan mal los barrios, que no tienen agua, que se les corta la luz.
No, en verano y en invierno.
Eso también pasa, claro. También pasa en el centro. O sea, bueno, ahí vamos entonces al punto de tu pregunta. Ahí es donde se nota la cuestión de la gestión o de la falta de gestión. No ha habido, desafortunadamente, en los últimos años, un programa de infraestructura, de contención social, de transportes y de otras áreas que lamentablemente se han dejado caer, ¿no? Desafortunadamente se han dejado caer.
Cuando el otro día escuché un dato, bueno, en una entrevista que le hacía Rubén Milito a Jorge Boazo, muy interesante la entrevista, donde decía 5 cuadras solamente se pavimentaron en 2012. No lo podía creer, después lo corroboré, era efectivamente 5 cuadras, una locura.
Sí, una cosa realmente de locos.
500 metros.
Sí, sí, sí. Claro. No. 500 metros. El patrimonio del municipio está seriamente comprometido. La ecuación que utilizó el partido de gobierno para administrar la ciudad de Rosario terminó siendo realmente malísima para las finanzas municipales, y hoy a gatas que entre recaudación genuina, TGI, DREI y todos los demás tributos municipales, más la coparticipación, a gatas que el municipio de Rosario puede pagar sueldos y pagar servicios básicos para que las oficinas municipales estén abiertas. Pero desafortunadamente haría mucha falta una fuerte inversión en infraestructura, y bueno, no está el dinero y los fondos para afrontarlos. Pero no por eso, volvemos al principio de todo, no por eso, por una simple cuestión de posicionamiento político, vamos a trabar o impedir la posibilidad de que miles de familias de la ciudad cuenten con cloacas. Por eso te digo, tratar de ir buscando el equilibrio, el equilibrio entre la crítica seria, sana y constructiva y las propuestas y el acompañamiento también en el caso de ser necesario. ¿Por qué? Si una propuesta es buena, no se va a acompañar. Un ejemplo, la política de descentralización fue buena. Y hay que apoyarla y profundizarla. La política de descentralización fue buena. Ahora hay falencias sobre esa política de descentralización. Vos vas a los ASU, que son las unidades de servicio de los distritos, y las chatas no tienen gasoil. Bueno, claro, por eso. Claro, vos vas y pedís que te destapen la zanja y te dicen no tenemos gasoil para la chata. Bueno, hay que mejorar y perfeccionar el sistema de descentralización municipal. Pero de esta gestión fue una buena iniciativa. Porque esta historia de mirar para atrás y cuando te toca a vos destruir todo lo que hicieron los otros, nos ha llevado desafortunadamente a los argentinos a este punto.
Claro. Bueno, te agradecemos nuevamente aquí la presencia.
No, por favor, Antonio.
Nos sirvió para charlar un poco sobre la realidad política de la ciudad de Rosario.
No, el agradecido soy yo. Pido otra vez disculpas en nombre de Anita Martínez, a la que le surgió una emergencia familiar, cosas de mamá. Pero bueno, vamos a estar seguramente con ella antes del cierre de esta campaña, Antonio.
Adiós.
Hasta cualquier momento.
Quiero